Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La SICA capacitó al municipio de Bolaños para el buen uso de agroquímicos y envases. El INEGI invita a los productores que no han sido localizados a participar en el Censo Agropecuario 2022. Avalan reforma para que haya clínicas veterinarias públicas en México. El CUNORTE prepara actividades para participar en la FIL 2022. Estrenamos para leer en el baño, no se lo pierda. ¿Sabe qué es el estrés laboral? Le presentaremos una producción al respecto. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Gisela Gamboa y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Pati López, Dolores Hernández, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Les recuerdo que nuestros números telefónicos están a su disposición por si quieren hacernos llegar sus comentarios o denuncias ciudadanas. Son 499-99-242-33 y 800-701-9999. Gracias a los que ya están en sintonía en el 104.7 de FM o en www.radio.udg.mx/Colotlán. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook como Radio UDG Colotlán y Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Con el objetivo de promover las buenas prácticas en el uso de agroquímicos y la disminución de los mismos, además de la disposición final de los envases vacíos, la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ha visitado varios municipios del estado para dar a conocer esta información. Alejandro Castolo Hinojosa, coordinador de Sustentabilidad Agroalimentaria, comentó que actualmente se han detectado gran acumulación de esos envases en arroyos, ríos, enterrados, quemados, y esto representa un gran riesgo.
El objetivo es precisamente promover las buenas prácticas de agroquímicos. Aquí en la agencia pues estamos apostando por una gestión integral del uso y manejo de los agroquímicos, enfocada precisamente en pues promover el uso adecuado y la reducción también de la aplicación de los mismos, atendiendo todas las problemáticas ambientales y de salud que un uso inadecuado, un uso incorrecto genera. Y también, bueno, hemos detectado que hay una gran generación de envases vacíos, todo por el carácter productivo, la vocación productiva que tiene el estado. Entonces, se generan grandes cantidades de estos envases y muchos de estos pues terminan enterrados, quemados, o sea, dando una distribución incorrecta. Entonces, en la agencia pues nos dimos a la tarea de promover estas prácticas con todos los productores en las cadenas de importancia en el estado, ya sea maíz, ya sea agave, aguacate, limón, entre otras.
Para la región norte, los agricultores de Bolaños tuvieron la oportunidad de recibir esta capacitación. El coordinador de sustentabilidad agroalimentaria destacó que hay mucho desconocimiento de los riesgos que implica la salud el uso de esos agroquímicos. Por ello, la importancia de llevar a cabo esta campaña para los municipios del estado.
Hay mucho desconocimiento en la población de los riesgos que puede implicar a la salud un incorrecto uso de estos químicos, de estos agroquímicos, ¿no? Entonces, precisamente atendiendo a esta problemática, pues nos dimos a la tarea de diseñar esta campaña de comunicación. Estamos ahorita en este momento 5 equipos de parte aquí de la agencia trabajando en campo, haciendo estas capacitaciones en coordinación con los municipios, precisamente para este tema, promover las buenas prácticas en el uso y manejo de los agroquímicos y incentivar una correcta disposición final de los envases vacíos. De la región norte nada más estamos contemplando Bolaños.
Dentro de esto se han llevado a cabo 3 maratones de acopio de envases vacíos, mismo que pretenden la recolección masiva de envases de agroquímicos con la finalidad de darle una disposición adecuada. Castolo Hinojosa comentó que se espera que para el 2023 ese maratón se lleve a cabo en la región norte.
Este mes inauguramos el tercer maratón de acopio de envases vacíos. Estamos ahorita arrancando. Va a durar hasta el 12 de diciembre este maratón. Y lo estamos haciendo en las regiones y en los municipios que conforman la Junta Intermunicipal de Ayuquil el Alto. Hace unos meses estuvimos ahí en un diagnóstico precisamente con el director ahí de la Junta Intermunicipal de la GINOR y platicamos con todos los directores de Fomento Agropecuario, de Ecología, para ver cuáles son las acciones que podemos emprender ahí en la región norte precisamente para atender esta problemática, ¿no? Entonces estamos en esa línea de trabajo y esperemos en 2023 pues hacer este maratón por allá también.
Alejandro Castolo Hinojosa informó algunos de los riesgos y el mal uso de los agroquímicos a los que la mayoría de las personas que los usan se exponen. Por ello, reiteró la importancia de estar bien informados para evitar estos riesgos de salud pública.
Mayormente el riesgo que podría existir es intoxicaciones por no usar equipo de protección personal, ¿sí? Que los trabajadores no usen de manera correcta su equipo, sí, o que estemos utilizando de manera excesiva estos químicos, estos agroquímicos, precisamente por falta de conocimiento técnico. Sí, serían, yo creo que los principales riesgos, digo, además de la distribución de los envases, pues que como te comenté, muchas veces terminan en cuencas, en ríos, en barrancos, enterrados, sí, o son incinerados por los mismos productores, no a no encontrar una alternativa para darle una correcta disposición final. Entonces, es precisamente la problemática que estamos atendiendo desde la gente.
El coordinador de sustentabilidad agroalimentaria de la SICA mencionó que para el 2023 habrá trabajo constante con la finalidad de informar a todas las personas que se dediquen al campo sobre el buen uso de los agroquímicos. Y bueno, esa es la información. Vamos a nuestro primer corte de estación. El INEGI invita a los productores que no han sido localizados a participar en el Censo Agropecuario 2022. Avalan reforma para que haya clínicas veterinarias públicas en México.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 25 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Catalina. En 1999 fallece Valentín Campa Salazar, militante comunista, luchador social, dirigente junto a Demetrio Vallejo de la huelga ferrocarrilera mexicana en 1959 y fundador del Partido Socialista Unificado de México. Nace el 14 de febrero de 1904. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Esta mañana, el dólar se compra a 18 pesos con 25 centavos y se vende a 19 pesos con 65 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 50 centavos y se vende a 20 pesos con 45 centavos. Eso con información de una institución bancaria en línea. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Estamos de regreso en Señal Informativa y les recuerdo nuestras líneas telefónicas están a su disposición y son el 499-992-4233 y 800-701-9999. Continuamos con los detalles de la información. El Censo Agropecuario 2022 comenzó el 19 de septiembre y finalizará el 30 de noviembre, y aunque ya se ha cubierto casi el 100% de la población, con más de 9.500 localidades de un total de 11.000, Odilon Cortés Linares, coordinador estatal del INEGI en Jalisco, informó que aún hay habitantes de la zona norte que no han sido localizados, por ello, hace la invitación a participar en este Censo Agropecuario.
Teníamos programado precisamente concluir todo el recorrido de campo el día 30 de noviembre, y sí lo vamos a lograr, nada más que nos están quedando por ahí algunos productores que no hemos podido localizar y algunos terrenos también que necesitamos verificar, y por lo tanto, bueno, el operativo masivo sí se va a concluir el día 30, pero vamos a seguir haciendo trabajos relacionados con el censo agropecuario durante el resto del mes de diciembre. Que los productores que sepan o que vean a nuestro personal del INEGI todavía trabajando en materia del censo agropecuario, bueno, pues por ahí nos los atiendan, por favor, porque pues andan haciendo este trabajo precisamente de verificación o de localización de algunos productores que no habíamos podido localizar durante todo el operativo desde el mes de septiembre.
El coordinador estatal del INEGI detalló que para las personas que no les ha sido posible responder el censo porque no los han localizado, pueden buscar a los entrevistadores, ya que estos portan un uniforme en el que son fácil de identificar, o bien buscar en la página del INEGI o comunicarse al 800-111-4634 para hacer una cita.
La indumentaria del propio personal, él va a entrar en el logotipo del INEGI, en la página del INEGI, que es www.inegi.org.mx, ahí hay un contacto, a la cuenta de correo atencion.usuarios@inegi.org.mx, o también lo trae en la indumentaria de nuestro personal el teléfono 800-111-4634. O alguien que no ha sido censado y quiere dar sus datos para hacer una cita con él, pues se los vamos a agradecer mucho.
Cortés Linares destacó que es de suma importancia que las personas respondan al censo, ya que su información ayudará a actualizar los datos sobre el campo no solo de Jalisco, sino de México. Además, resaltó que en el estado lo que más se produce es el arroz, maíz blanco y caña de azúcar.
Es muy importante porque, pues mira, todos los seres humanos que habitamos en este país, dependemos del campo. Pero hace 15 años que no teníamos oportunidad de levantar un censo agropecuario. Entonces es muy importante que en este momento actualicemos toda la información estadística sobre las características, tanto económicas, culturales, ambientales, sociodemográficas, de todos los productores, tanto agrícolas como ganaderos y forestales. O sea, de todas las unidades de producción que se dedican a estas actividades, con el propósito de poder generar precisamente información sobre la producción de nuestro país, básicamente, y dónde se encuentra esta a lo largo y ancho, pues, del territorio nacional, dónde se encuentra esta producción, por una parte, y por otra parte también para generar datos cuantitativos y cualitativos que les permitan a todos los tomadores de decisiones relacionadas con el campo, pues, contar con información fidedigna precisamente de lo que está sucediendo ahorita en campo. Estamos tomando una fotografía del campo mexicano y, bueno, pues no queremos que nadie vaya a dejar salir la foto.
Odilon Cortés informó que la información que se otorga a los entrevistadores es 100% confidencial y solo para el uso del INEGI, ya que es un mandato de ley.
Recordarles que toda la información que nos proporcionan con fines censales se maneja bajo los principios de confidencialidad y reserva. Toda la información nosotros la manejamos de manera confidencial y nunca se da a conocer de manera no nominativa o individualizada, solamente de manera agregada con muchos otros productores, para que nadie pueda identificar la información de un solo productor, porque así nos lo mandata la ley y porque, bueno, tenemos muchos años captando información y hasta ahorita nadie se ha quejado de que su información haya sido violentada o dada a conocer en forma nominativa o individualizada.
El coordinador del INEGI reiteró la invitación para las personas que no han sido censadas participar o bien comunicarse al 800-111-4634 para agendar una entrevista con un censador. Y bueno, como menciona el coordinador estatal del INEGI, es importante que las personas que no han podido contestar este censo, pues participen si por alguna razón no los han encontrado en su domicilio y pues tienen información para el INEGI, buscar a un entrevistador o comunicarse al número que mencionamos. Y bueno, hasta aquí la información. Vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. El CUNORTE prepara actividades para participar en la FIL 2022. Escuchemos la producción que ha preparado nuestro compañero Gonzalo.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la reunión editorial más importante de Iberoamérica y un extraordinario festival cultural. Fundada hace 36 años por la Universidad de Guadalajara, es una feria para profesionales donde el público es bienvenido, lo que la distingue del resto de las principales ferias que se realizan en el mundo. Sin descuidar su vocación como un encuentro de negocios, la FIL fue concebida como un espacio cultural en el que la literatura es la columna vertebral, con un programa en el que participan autores de todos los continentes y diferentes lenguas, así como un espacio para la discusión académica de los grandes temas que cruzan nuestra actualidad. Durante los 9 días de la feria, el público escucha a sus autores preferidos, la industria del libro convierte a Guadalajara en su corazón y la ciudad se llena de música, arte, cine y teatro del país o región invitado de honor, que este año es Sarjá y la cultura árabe. La mayor reunión del mundo editorial en español le espera en Guadalajara del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2022 y el Centro Universitario del Norte se suma a esta feria con diversas actividades, mismas que nos comparte el director de Cultura y Sociedad, Miguel Ángel Paz Fraire.
Cada edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Centro Universitario del Norte participa con una serie de actividades que se enmarcan dentro del coloquio internacional Diálogos sobre Interculturalidad. Una de las contribuciones del CUNORTE a la FIL, a la Feria Internacional del Libro, es precisamente una reflexión relacionada con el papel de la interculturalidad en diversos ámbitos sociales y culturales. Para esta edición, la temática pues que se va a desarrollar en el marco de este coloquio tiene que ver con la interculturalización del currículum en la educación superior, un tema central que como centro universitario, que como universidad pública nos interesa, nos ocupa y evidentemente nos lleva a desarrollar una reflexión en conjunto con una serie de especialistas invitados en torno a la temática.
La interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Este es el tema central de la participación del CUNORTE.
Una
tenemos una lista de actividades amplia. Iniciamos el domingo 27 de noviembre con una actividad interesante en un horario de 12 a 14 horas en el Salón México del Hotel Hilton, con una actividad que se ha denominado Pluralidad, Cultura e Historia, los pilares del mundo árabe. Se trata de un conversatorio que se va a desarrollar precisamente para conocer una serie de especialistas que nos permitirán conocer sobre el papel del mundo árabe en la civilización occidental, en el mundo actual. Cuando hacemos referencia al mundo árabe, estamos haciendo referencia a una serie de elementos sociales, culturales, políticos, económicos, que han influido de diferentes maneras y en diferentes momentos en el desarrollo de lo que hoy conocemos con el mundo occidental. Entonces, estará con nosotros Marwan Soto Antaki, que es un periodista y escritor, el doctor Moisés Garduño García, que es un profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos acompañará la doctora Indira Lacel Sánchez Bernal, del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. A partir de estos especialistas y bajo la moderación del maestro Uriel Nuño Gutiérrez, pues se reflexionará en torno al papel precisamente de la cultura árabe en la configuración del mundo actual. Un conversatorio sin duda interesante que nos lleva a una reflexión necesaria sobre la configuración del mundo actual. El objetivo precisamente de este conversatorio, de esta actividad académica, es entender el papel que juega la cultura árabe en términos históricos, evidentemente haciendo un recorrido histórico, pero centrándonos en el mundo actual, la complejidad que presenta actualmente nuestra civilización, y desde allí identificar con claridad estas contribuciones, estas grandes contribuciones que la cultura árabe ha hecho a la civilización occidental.
La educación intercultural en el currículo actual favorece la innovación pedagógica y la generación de estrategias culturalmente más adecuadas, con énfasis en el papel de la interacción social y la comunicación en el proceso educativo. Otro de los temas centrales de las actividades del CUNORTE en la FIL.
El día lunes 28 de noviembre, en el Salón 7 del Área Nacional, en un horario de 9 a 11:30, se va a desarrollar una mesa de conferencias, cuyo eje es la interculturalidad, el currículo y la educación superior. En esta mesa de conferencia nos acompañan tres figuras, tres grandes académicos y una de ellas una académica, pues, que reflexionarán a partir justamente de la interculturalidad y el currículo. Nos acompaña, por ejemplo, el doctor Gunter Dietz de la Universidad Veracruzana. Él va a presentar una ponencia interesante que ha denominado ¿Cómo interculturalizar la educación superior? También va a estar con nosotros el doctor Wilfredo Quispe Huaywa. Él es el rector de la Pluriversidad Intercultural Caguasay Pacha, del Perú. El doctor Quispe nos va a presentar una ponencia que se titula Las tres rupturas necesarias para la interculturalización de la educación superior universitaria. Y finalmente, en esta mesa, va a estar con nosotros la doctora Laura Selene Mateos Cortés, también de la Universidad Veracruzana. Ella nos va a presentar una ponencia que ha titulado Experiencias estudiantiles indígenas en la Universidad Veracruzana, convergencias y divergencias entre carreras convencionales e interculturales. El objetivo de esta mesa de ponencias es justamente reflexionar, analizar cuál es el papel del currículo intercultural en la educación superior. El día de hoy, por ejemplo, el Centro Universitario del Norte, con la apertura de la licenciatura en educación indígena, precisamente se encuentra en este proceso de interculturalización del currículo, y no solo el CUNORTE, muchas universidades en nuestro país se encuentran en este proceso. Entonces, ¿qué mejor contexto que la Feria Internacional del Libro para precisamente analizar, dialogar, debatir en torno a este tópico que nos exige como docentes, como investigadores, como profesores, la universidad pública en la actualidad? La elección de las temáticas para cada edición en la que participa el CUNORTE está muy relacionada precisamente con las problemáticas que se van presentando en el desarrollo, en la vida cotidiana de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy, vamos, la Universidad de Guadalajara tiene sus puertas abiertas, por ejemplo, a una mayor cantidad de estudiantes que provienen de pueblos originarios, pero también, por ejemplo, de estudiantes de intercambio, ¿no?, o que deciden del extranjero venir a estudiar a la Universidad de Guadalajara. Esto nos lleva entonces a reflexionar, vamos, ¿cuáles son las estrategias que se habrán de seguir precisamente para atender de una manera eficaz y eficiente a estos estudiantes? De esta manera, la interculturalización del currículo es una temática que precisamente busca responder a estos cuestionamientos, a estas exigencias que tenemos desde la vida cotidiana de la universidad. Entonces, la temática se va eligiendo justo así, a partir de esas problemáticas que se van presentando y de la discusión que se está dando en torno a ellas, lo cual es central para la Universidad de Guadalajara.
Perspectivas teórico-metodológicas de las ciencias sociales y las humanidades es una obra literaria que aglutina una serie de trabajos de diversas universidades, tales como el Centro Universitario de la Ciénega, la Universidad de Guanajuato, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y la participación estelar del Centro Universitario del Norte mediante la Universidad de Guadalajara.
El día lunes 28 también, en un horario de 5 a 6 de la tarde, se estará haciendo la presentación de un interesante libro. Se denomina Perspectivas Teórico-Metodológicas de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Esto se llevará a cabo en el stand I-13 de la librería de la Universidad de Guadalajara, en un horario de 5 a 6 de la tarde. Un libro también interesante, pues, en el que participan especialistas, no solo del Centro Universitario del Norte, sino de otros contextos, de otras universidades. Este libro tiene como objetivo, precisamente, hacer un análisis, pues, de cómo las ciencias sociales han respondido, han desarrollado perspectivas teórico-metodológicas precisamente para aproximarse a las problemáticas que abordan. Entonces, es un libro muy, muy interesante, justo por las problemáticas que aborda, por las propuestas que nos hacen diferentes investigadores respecto a la temática del libro y, sobre todo, por mantenernos, pues, en una discusión vigente, no solo al interior de la Universidad de Guadalajara, sino discusiones vigentes en términos justamente de lo que las universidades están debatiendo el día de hoy. El día martes 29 tenemos dos actividades académicas relacionadas precisamente con la experiencia de mujeres en defensa por la tierra y el territorio. Iniciamos en Casas 1, en Avenida Unión, número 2226, en la Colonia Americana, a las de 10 a 12 horas. Tenemos justamente un conversatorio en el cual nos acompañan especialistas en la temática. Nos acompaña Julieta Jaloma Cruz, nos acompaña Citlali Chino Carrillo y nos acompaña también Vilma Rocío Almendra Quinguanás. Todas ellas con una experiencia importante, con una experiencia relevante en torno a esto que denominamos la defensa de la tierra y el territorio llevada a cabo en este caso por mujeres. Entonces, en este conversatorio en Casas 1, pues, se va a debatir, se va a analizar justamente la trayectoria de estas especialistas en lo que implica, en lo que significa, lo que ha significado para ellas la lucha por la tierra, ¿sí? Por la tarde, dentro de esta temática también, y ahora en la Feria Internacional del Libro, en el Salón número 9 del Área Nacional, en un horario de 16 a 17 horas, se va a llevar a cabo un conversatorio con las especialistas que mencionaba, un conversatorio en el cual se debatirá la actualidad de lo que implica la lucha por la tierra y el territorio, pero sobre todo la lucha que llevan a cabo las mujeres desde diferentes ámbitos, desde el activismo, desde la academia, por ejemplo, pero también desde el ámbito institucional. Entonces, sin duda, es un conversatorio que aglutina especialistas de gran talla y que sobre todo nos permitirá aproximarnos a una problemática actual en nuestro país, en el Estado, en el mundo, podríamos decir también, que vale la pena compartir con estas especialistas. Una jornada ardua, una jornada interesante, pero sobre todo se trata de una invitación, pues, ¿no? Es un espacio que nos está invitando a analizar, a debatir, a cuestionar. De esta manera y desde este espacio, pues, me permito hacer extensiva la invitación a quienes nos escuchan para que nos acompañen en esta jornada de 3 días y en las diferentes actividades que se tienen contempladas dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2022, y que juntos podamos discutir, insisto en ello, y que podamos plantear incluso nuevos cuestionamientos a las temáticas que habremos de abordar en esta feria, en este contexto.
Desde 2013, la Universidad de Guadalajara, mediante el CUNORTE y otras instancias, convocan al Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA, con el objetivo de reconocer y estimular las creaciones literarias de los escritores en lenguas indígenas del continente americano. La participación del norte de Jalisco en el marco de la FIL cerrará con broche de oro con la condecoración al ganador del PLIA en su edición 2022.
El Centro Universitario del Norte, la Universidad de Guadalajara, forman parte de la Comisión Interinstitucional del Premio de Literaturas Indígenas de América. Este premio se entrega de manera anual y para esta edición se va a entregar el día viernes 2 de diciembre a las 5 de la tarde, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para esta edición ha sido creador del premio el maestro Luis Antonio Canché Briceño. Él es el ganador del premio para esta edición del PLIA, y a él se le habrá de entregar el reconocimiento precisamente por la obra con la que participa en esta edición. Entonces, sí, también participamos dentro del marco del Premio Literaturas Indígenas de América. Reitero nuestra invitación, los esperamos, confío en que puedan acompañarnos y juntos acompañarnos precisamente para debatir, analizar, para cuestionar y para proponer en torno a las temáticas que habremos de discutir en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Para Radio Universidad, Gonzalo Vela.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en nuestro último bloque de Señal Informativa y les comento que hoy estrenaremos una nueva sección llamada Para leer en el baño y le damos la bienvenida a Andrés Luna, que nos hablará del libro Expulsión. Disfrútenla.
Esta semana, para leer en el baño. Expulsión es un cuento incluido en el libro de la colección de mini relatos El juego de los besos de Aidan Chambers, escritor británico que decidió dedicarse a la escritura cuando tenía 33 años. Ha publicado 6 novelas, una de las cuales lo hizo acreedor a la medalla Carnegie. En 2002 recibió el premio Hans Christian Andersen por su obra completa. Sus libros se han traducido a 16 idiomas. Además de escribir libros de ficción, también ha escrito para revistas y periódicos, así como para radio y televisión, junto con su esposa Nancy. Fundó la editorial Timble Press, dedicada a la publicación de fomento a la lectura y crítica de la literatura infantil y juvenil. Expulsión. Estimado señor Parson, usted me indicó que escribiera una carta pidiendo disculpas por no haber asistido a la clase obligatoria de deportes de los miércoles en la tarde de las últimas 6 semanas. También me indicó que explicara en detalle en qué ocupé ese tiempo. Dijo que si no lo explicaba, recomendaría mi expulsión de la escuela. Más vale que le diga desde el principio, señor, que no puedo pedir disculpas. Sé que las tardes de deportes son obligatorias, pero eso no significa hacer los deportes que usted, señor, admite y organiza. He hecho indagaciones sobre este tema con mi tutor de curso, con el subdirector del colegio y el director del sexto de bachillerato. Todos estuvieron de acuerdo en que el propósito de la tarde de deportes es garantizar que hagamos ejercicio. En otras palabras, la cuestión no es el deporte en sí, sino nuestra salud. Concordaron en que hay muchas maneras de hacer ejercicio, y no únicamente jugar fútbol, que es el deporte que usted en lo personal prefiere. Debo reconocer que a mí es el deporte que menos me agrada. Me gusta caminar, trepar a árboles y el tenis de temporada. Ninguno de estos deportes es ordenado por usted en los periodos obligatorios de deporte, así que yo me ejercito de estas maneras en otros momentos de la semana, tales como después de clase y los fines de semana, de acuerdo con las recomendaciones del documento oficial titulado Salud y ejercicio para niños y jóvenes en edad escolar, DFES C566/B, página 14, disponible, señor, en el sitio de la red del gobierno, por si no lo leyó, es un mínimo de 3 horas de actividad vigorosa a la semana. Yo supero ese mínimo fácilmente. Se nos dijo que estos 2 últimos años de escuela iban a prepararnos para nuestra vida posterior, ya fuera en la universidad o en un trabajo. Recuerdo al director diciéndonos que un elemento clave era que teníamos que hacernos responsables de nuestros estudios. Cito de mis apuntes de aquella ocasión, más que simplemente seguir instrucciones de los maestros. Y también que debíamos usar nuestra iniciativa para el estudio autodirigido y las actividades extracurriculares. En estas últimas 6 semanas, me he hecho responsable de mi ejercicio y he usado mi iniciativa para actividades deportivas autodirigidas. Siendo esto lo que nos exhortaron a hacer, no veo motivo para disculparme por ello. Pero esa no es la única explicación para haberme perdido su clase de deportes de los miércoles. Yo no sé, señor Parson, si usted era como yo cuando tenía mi edad. Por algún motivo lo dudo. Yo soy una de esas personas a las que siempre escogen hasta el final en cualquier deporte de equipos. Es verdad que no sirvo para desplazarme por una cancha como si en ello me fuera la vida. No sirvo para patear un balón con la menor habilidad. No sirvo para taclear a otros jugadores con intención agresiva ni con el deseo competitivo de quitarles el balón. Soy un caso perdido para atrapar cualquier objeto que me lanzan. No me importa un comino si gano o pierdo cualquier juego. De hecho, todas las formas de actividad física competitiva me parecen repugnantes. Creo que es una forma de violencia legitimada. Yo me opongo a cualquier tipo de violencia y, sobre todo, a aquellas que fueron inventadas solamente para hacer ejercicio. La gente que es buena para estas cosas y que gusta de ellas es la que suele acabar de capitán del equipo y la que escoge a la gente con la que quiere jugar. Como todos saben que soy pésimo para todas las habilidades requeridas, y dado que no oculto mi desagrado por los deportes competitivos en equipo, no es de extrañarse que solo me escojan si no hay nadie más para completar los números. La mayoría de las veces, en sus tardes de deportes, me dejan fuera, como algo innecesario, y me paso las 2 horas y media con los otros sobrantes, que por lo general somos los mismos 3 o 4, a quienes eufemísticamente e incorrectamente nos llaman reservas. Dudo, señor Parson, que usted en su vida haya sido un sobrante de reserva. Por lo tanto, no puede saber la humillación que sentimos quienes padecemos tal destino. No puede saber lo que es pasar el rato con otros 2 o 3 sobrantes, pateando un balón sin propósito alguno, fingiendo que estamos jugando para evitar que usted nos grite de vez en cuando. Pero sí esperaría, señor Parson, que por lo menos se diera cuenta, tras pensarlo algunos minutos, de la enorme pérdida de tiempo que es. Tiempo que he decidido, por mi propia iniciativa y haciéndome responsable de mí mismo, emplear de manera más valiosa en mis estudios. Como he dicho, no puedo pedir disculpas por esto. Para leer en el baño... Expulsión, una minificción del juego de los besos.
¿Sabe qué es el estrés laboral? Le presentamos una producción al respecto que realizó nuestros compañeros Gustavo Robles y Nancy Valenzuela.
El estrés es la forma en la que su cerebro y su cuerpo responden a un desafío o exigencia. Cuando está estresado, su cuerpo libera sustancias químicas llamadas hormonas. Las hormonas le ponen en alerta y listo para actuar. Pueden elevar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los niveles de azúcar en la sangre. En ocasiones, esta respuesta se le conoce como lucha o huida. Todos se estresan de vez en cuando. Existen diferentes tipos de estrés. Pueden ser a corto o largo plazo. Puede ser causado por algo que sucede una vez o algo que ocurre reiteradamente. No todo el estrés es malo. De hecho, puede ayudarle a sobrevivir en una situación peligrosa. Por ejemplo, un tipo de estrés es el susto que puede sentir cuando un automóvil se detiene repentinamente frente a usted. Esta alza de hormonas le ayuda a detenerse rápidamente para evitar un accidente. En ocasiones, un poco de estrés a corto plazo puede ser útil. Por ejemplo, el estrés de tener una fecha límite en la escuela o su trabajo pueden empujarle a terminar su trabajo a tiempo. Una vez que lo termina, el estrés desaparece. El estrés que dura mucho tiempo puede dañar su salud. Pero, ¿qué es el estrés laboral? Martín Ojeda, médico psiquiatra, nos platica de ello.
El estrés laboral es una manifestación del estrés que circunscribe al ámbito del trabajo o donde las personas realizan cotidianamente su labor o una actividad laboral, y donde viene acompañado de reacciones emocionales, psicológicas, tipo cognitivas y también conductuales ante las mismas exigencias que desencadenan, pues, o profesionales, y que sobrepasan en muchos de los casos los conocimientos y las habilidades del trabajador para enfrentarlas o para desempeñarlas de mejor forma o de forma óptima.
¿Pero hasta qué punto podemos decir que se trata de estrés tras las tareas laborales?
Es un mecanismo adaptativo o es una respuesta fisiológica y que, de acuerdo al descubridor del y estudioso de este tema, el doctor Hans Seyle, un acompañaba a su papá, que era cirujano ahí en Austria, y veía cómo las personas evolucionaban unos de mejor manera que otros. Entonces, en este caso en particular, hay que identificar que el estrés es una respuesta normal que todos experimentamos en mayor o menor grado, pero cuando este se convierte en algo persistente y puede o va a ocasionar un desequilibrio en la respuesta de nuestro aparato psíquico y va a también desencadenar una serie de respuestas tanto fisiológicas o físicas en el mismo como psicológicas de naturaleza, sobre todo de tipo emocional, y ¿sí? Como pueden ser reacciones de ansiedad, reacciones vívidas, y también algunos dolores cuerpo ocasionados por las contracturas musculoesqueléticas, que son muy, y que en casos extremos concretos el estrés laboral nos puede desencadenar un síndrome que ya en los últimos años ha sido ya muy estudiado y que se empezó sobre todo a estudiar en el personal de salud, y es que se, lo que se conoce como el síndrome de burnout o síndrome de quemado.
El burnout, llamado también síndrome de desgaste profesional o síndrome del quemado, es la respuesta que da un trabajador cuando percibe la diferencia existente entre sus propios ideales y la realidad de su vida laboral. Se desarrolla generalmente en las profesiones de ayuda y de interacción social frecuente. En la actualidad, se entiende el síndrome de estar quemado como una forma inadecuada de responder ante el estrés laboral crónico, presentando una serie de conductas y sentimientos negativos hacia la gente con la que el trabajador contacta a diario, así como la sensación de sentirse agotado emocionalmente. Se manifiesta principalmente dando los siguientes síntomas: agotamiento emocional, despersonalización o conductas negativas hacia usuarios y compañeros, sentimientos de baja realización personal. El burnout no es estrés laboral, sino que es una forma desadaptativa de responder ante el mismo. A diferencia del estrés, solo se entiende el síndrome dentro de un contexto laboral y lleva asociados una serie de síntomas específicos: el cansancio emocional, la despersonalización o frialdad afectiva y la reducción de eficacia laboral. El estrés puede afectarnos tanto, incluso la salud. De esto nos menciona el experto.
El estrés impacta no nomás lo psíquico o emocional, sino que este tiene su referencia en el cuerpo y trae también, entre otras manifestaciones, como ya habíamos señalado, de los síntomas de estrés laboral, aparte de la ansiedad, también se dan conductas de agresivas, de apatía, que la gente se aburre fácilmente, también síntomas depresivos, también fatiga sin causa aparente, y no hay una correlación física. También existen sentimientos de culpa, de vergüenza por no poder hacer las cosas, se muestra la gente irritable, con mal genio, también se tiene una pobre autoestima o baja autoestima, hay mucha tensión no nomás psíquica, sino física, y esto trae como consecuencia dolores característicos de dolor de cabeza, en el cuello, en brazos, hombros, donde se acumula principalmente la tensión, ¿no? Músculoesquelética. También existe mucho nerviosismo y sensación de soledad en casos extremos, ¿no? Donde siente el trabajador que pues está solo contra el mundo. Incluso puede detonar ya en una depresión mayor o un trastorno de ansiedad ya muy característico como crisis de pánico o trastornos de ansiedad generalizada. Por mencionar solamente algunos, también hay trastornos en el ciclo del sueño-vigilia, donde la persona ya no puede conciliar el sueño o concilia el sueño pero tiene pesadillas y obviamente es un sueño nada reparador.
En la actualidad, muchas empresas cuentan con un psicólogo laboral.
No es fundamental, ¿sí? Esa es una de las áreas de especialización de la psicología, ¿sí? Pero ya dentro también de la misma psicología hay otra área que es el del psicólogo clínico, que está para la atención de problemas de salud mental, emocional de las personas, ¿sí? Entonces, el psicólogo laboral, el área que él lleva a cabo es precisamente identificar todos los factores de riesgo psicosociales que detonan en problemas de salud mental. Entonces, desde ahí es importante esa participación, porque él puede advertir esos factores de riesgo psicosociales o que puedan detonar los trastornos de salud mental en sus empleados.
Martín Ojeda, médico psiquiatra, nos da algunas recomendaciones y ejemplos sobre estrés laboral.
Es cuando te encuentras con un animal en la calle y te quiere atacar el chucho, por decir, el perro, y tú corres y te pones a salvo, ¿sí? Ese es el estrés bueno, el que te hace que te enfrentes, resuelvas y salgas adelante de los problemas que se te presentan en tu vida. Pero ¿qué sucede cuando este estrés se vuelve constante, permanente, persistente? Trae como consecuencia un desequilibrio en nuestro aparato psíquico que influye en nuestro cuerpo y va a detonar en un trastorno mental, como de trastorno de tipo ansioso, trastorno de tipo depresivo, trastorno del sueño o un trastorno que ocasiona o detone algún problemita físico como una gastritis, colitis, dolor de cabeza o muscular, esquelético. Ese es lo que se conoce como estrés malo y es el distrés que trae como consecuencia esas circunstancias o complicaciones y que hay que romper o hay que evitar los mismos. Este es un tema muy interesante que va a cobrar mucha vigencia con la entrada en vigor de esta norma que ya es de carácter obligatorio para todas las empresas que tengan trabajadores y donde se tendrá que aplicar esta norma. Parece que es la 035 en materia laboral, que a partir de este año ya es de carácter obligatorio para todas esas empresas y que se requiere cuidar a ese recurso humano, que es lo más valioso que tiene toda organización, ¿verdad? Y más con el reto que implica estas condiciones que vienen aparejadas a lo que se le ha dado en llamar como la nueva normalidad y por profesional experto y calificado, en este caso del área de la salud mental, que entrarían los médicos psiquiatras, aunque son poquitos, pero hay gente capaz en este campo, y los psicólogos laborales y clínicos.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hasta aquí Señal Informativa Colotlán en su emisión matutina. Yo soy Isela Gamboa y me despido en nombre de Pati López, Gonzalo Vela, Dolores Hernández y Cristian Rosales. Los invito a que sigan con la compañía de nuestra programación. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.